Músicas para órgano, un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores, transitando el gran repertorio organístico de 6 siglos de música, desde un pasado glorioso que se conecta hacia el futuro para seguir investigando nuevas sonoridades y lenguajes, escuchando los más importantes órganos de Argentina y del mundo a través de los más destacados intérpretes. Idea, presentación y comentarios de Luis Caparra.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Por lo menos espero que estén mucho mejor que yo de la voz. Pero bueno, ya con el tiempo esto va a transitar su última fase, así que espero en los próximos programas hablarles con mejor claridad. Comenzamos entonces otro programa con el protagonista, que es el órgano, el rey de los instrumentos, aquí junto a la compañía insustituible de don Ricardo Piñeiro, nuestro operador, y también de todos ustedes que participan del programa y de los compositores y sus músicas, sus partituras que han quedado a través de los siglos. En el último programa habíamos terminado con una obra de Johann Pachelbel. Se escribe Pachelbel. Muchos lo conocen porque es el autor del famoso canon en re mayor, que se toca con cuerdas y generalmente órgano continuo, a veces también con la utilización del clave. Pero nosotros aquí lo traemos como compositor de música para órgano solo, porque Pachelbel vivió en una época, ¿se acuerdan que habíamos hablado de él, que había escrito una tocata para el año 1690 que coincidía con la obra de François Couperin que habíamos compartido en las dos últimas ediciones? La música de Pachelbel justamente representa ese fin del siglo XVII y principios del XVIII, del cual se nutrió también mucho Juan Sebastián Bach, ya que Johann Pachelbel murió en 1706. Si nosotros tomamos las fechas como referencias, en este momento, cuando muere Pachelbel, Bach tenía recién 21 años. Pero las referencias sirven un poco también para ubicarnos en la época y también ahora en el lugar. Por ejemplo, con respecto a Johann Sebastian Bach, él era oriundo de Sajonia, en Turingia, precisamente. Y Pachelbel estaba, lo que podríamos decir, al norte de Baviera o al sur del río Main, en la hermosísima ciudad de Nuremberg, la ciudad de los castillos, la ciudad de los maestros cantores, una ciudad muy musical y que tiene unas iglesias preciosas. Y justamente Johann Pachelbel era el organista de una de ellas, hermosísimo templo, de un, digamos, que está bajo la titularidad de un santo que quizás nosotros aquí en nuestras latitudes no conocemos, que es San Sebaldo. Sebaldo con S. San Sebaldo de Nuremberg es una de las iglesias más hermosas que se pueden conocer. Y en esa iglesia tocaba el órgano y componía Johann Pachelbel. Lamentablemente el órgano que él usó ya no se encuentra más. Fue quitado de ese lugar, se lo mandó a otra iglesia más pequeña y luego, bueno, fue corriendo vaya a saber por dónde y no se encuentra más. Hoy actualmente hay un órgano espléndido, muy grande, muy notable, pero evidentemente construido después de la Segunda Guerra Mundial. Y vamos a escuchar entonces en un órgano de la época en la cual tocaba Johann Pachelbel, pero no en el mismo lugar, sino un órgano muy parecido que está en una ciudad en Austria, Lo vamos a escuchar en las manos de Gustav Leonhardt, el gran especialista holandés de música del barroco. Vamos a escuchar un aria con variaciones. ¿Y por qué especialmente esta aria? Porque le puso por nombre aria Sebaldina, dedicada justamente a la iglesia de San Sebaldo. Digamos, es como una canción para que se cante durante algún momento en ese lugar, en esa iglesia, o en las afueras también, porque tiene un tono más bien profano, y estas arias con variaciones que eran comunes en la época de Johann Pachelbel, que tienen un tema y 9 variaciones. En total son 9 partes y cada variación ustedes van a poder apreciar un sonido distinto, lo que se llama una registración, los registros que se colocan en el órgano y le dan ese tono tan peculiar, tan único a cada registro, respondiendo al timbre a cuyo nombre representan. Entonces, bueno, aria sebaldina, aria dedicada a la Sebaldkirche, a la iglesia de San Sebaldo, de la ciudad de Nuremberg, de Johann Pachelbel, por Gustav Leonhardt.
Thank you.
así pasó el aria Sebaldina de Johann Pachelbel en la interpretación del maestro Gustav Leonhardt en un órgano histórico, que también restaurado, pero con los mismos sonidos que tenían los órganos del principio del siglo XVII. Si bien este órgano está en Austria, es muy parecido al que hubiera tocado Johann Pachelbel en su iglesia de San Sebaldo, a la que dedicó esta aria sebaldina, aria con variaciones en fa mayor. Justamente a veces el aria con variaciones hay que siempre nombrar que es con variaciones, a diferencia de cuando decimos una chacona, porque la chacona ya en su mismo nombre indica que van a haber variaciones a partir de un bajo que va a seguir dominando toda la partitura, y los cambios se van a dar en las voces o en los complementos superiores a la melodía del bajo. Pero en el caso del aria, puede ser un aria suelta o un aria con una parte o dos agregadas, o si no con variaciones hay que especificarlo, porque la palabra aria es simplemente un aire, una canción, un aire de música, no implica que sea con variaciones. Pero en los casos instrumentales en general se usa esta denominación aria con variaciones. Bueno, vamos a continuar entonces ahora con otro concierto para órgano y orquesta. Algunos ya fuimos compartiendo en otros programas, y hoy uno nuevo que hasta ahora no habíamos conocido, y está dentro de este género del concierto órgano, o sea, el concierto para órgano, que es básicamente un género distintivo de la música sacra, el cual podríamos decir que incorpora nuevos y variadas denominaciones o rótulos. Por ejemplo, en Inglaterra, Händel insertaba este tipo de piezas en sus oratorios, como para descanso de los cantantes. Solamente tocaba el órgano solista acompañado de alguna serie de músicos de la orquesta. Y él mismo tocaba la parte de solista. Juan Sebastián Bach también, en muchas de sus extensas sinfonías con órgano solo, las cuales él mismo también tocaba en el principio de sus cantatas, como una parte componente del culto protestante integral, y lo dejaba reservado a ocasiones especiales. También en algunas zonas católicas de Europa Central, el concierto para órgano fue desarrollado durante este periodo de transición a partir del barroco y hasta la era clásica. Y es donde aquí sucedía que había una nueva, podríamos decir, forma de tomar la vida y la fe, que tomaban lugar en una nueva dimensión, en una esfera religiosa nueva. Estimulaba, digamos, el deseo de hacer más alegremente este tipo de música para las liturgias que se celebraban en aquel momento, como para dar una especie de alegría, de invitación a la alegría. Esto, digamos, para eso fueron escritas estas obras. Generalmente las que más se utilizaban eran las de Franz Joseph Haydn. Pero también había un compositor que era muy conocido en su época y hoy en día prácticamente olvidado, que fue Johann Georg Zechner, con Z, Zechner. Zechner vivió entre 1716 y hasta 1778 y escribió un concierto para órgano y cuerdas en fa mayor. ¿Qué pasaba con este hombre Zechner? Él vivía en la Baja Austria, en la zona católica cerca de Baviera, y si bien ya en estos días y a muy poco de su muerte él fue totalmente olvidado. Durante su época, él había distribuido muchísima de su música en las provincias de la corte de Habsburgo. Y justamente estaban muy interesadas en esta combinación de utilizar los principios básicos del concierto italiano que había propuesto Vivaldi con las nuevas o emergentes, podríamos decir, principios estilísticos del periodo preclásico de la escuela austríaca, del cual luego Haydn y Mozart iban a ser los principales maestros, ¿verdad? Entonces, estos compositores menores, podríamos decir, como Sechner, fueron un poco tan importantes que fueron ese puente entre Vivaldi y la escuela austríaca clásica. Así que fíjense ustedes si no eran realmente tan valiosa todo ese aporte que han hecho, porque a veces uno piensa que, como bueno, vivieron en una época donde el órgano pasó a ser una parte de compartir con la orquesta, entonces bueno, todos escribían con los mismos modelos, los mismos moldes, y así bueno, entre todos se hace un gran resumen y prácticamente de todos no queda nada o no queda ninguno, y no es tan así. Esta época de estos conciertos son muy significativos porque muestran ese lazo o ese puente, ese nexo entre lo que fue el gran periodo del concierto vivaldiano hacia el periodo del concierto clásico. Una mano que une dos etapas de la historia de la música muy importante. Así que bueno, le damos la mano entonces a Johann Georg Sechner y escuchamos en los tres movimientos, Allegro, Adagio, Presto, los movimientos tradicionales del concierto para solista, en este caso solista el órgano y orquesta de cuerdas.
Thank you.
Bueno, esto que escuchamos, esta música tan linda que nos hace bien, era uno de los conciertos para órgano y orquesta de cuerda que escribió el austríaco Johann Georg Zechner, que murió en 1778, y fue esto que acabamos de escuchar en la interpretación de, en el órgano solista del maestro Franz Hasselbock, disculpen, era Franz Hasselbock en el órgano, y junto a la orquesta de la Capella Académica de Viena. Así que bueno, esta versión es una de las versiones clásicas, ¿no?, de estos conciertos, que se han grabado muy poco, porque bueno, justamente que creo que todavía han quedado en mucho desconocimiento por parte del público. Y ahora vamos a compartir otra parte del programa, y ya la última, con una de las de los movimientos de una de las suites que escribió para órgano ya en el siglo XX el compositor y organista francés Louis Vierne. Louis Vierne era un gran músico que tenía la característica de ser ciego. A pesar de eso, fíjense, él fue alumno en el Conservatorio de París de los últimos años que dio clases de órgano César Franck, y de los primeros años de la continuación de las clases de Franck por Charles-Marie Vidor. Con lo cual, imagínense la formación que tenía este joven no vidente, Louis Vierne, que tenía una solidez para la técnica y la interpretación, la búsqueda de todas las posibilidades sonoras tímbricas del instrumento, que lo llevó hasta ser nombrado organista de la Catedral de Notre Dame en París. Pero no solamente Vierne tenía una gran formación en lo instrumental, en lo teórico, en la composición, en el canto gregoriano también, sino que además en su faceta de concertista, él fue invitado a tocar, a deslumbrar, podríamos decir, al público norteamericano. Y para eso hizo un viaje a los Estados Unidos a finales de 1926. Y se embarcó y hizo toda la travesía hasta Norteamérica para un gran tour triunfal, podríamos decir, de recitales. Los americanos estaban asombrados que una persona sin la capacidad visual podía dominar estos instrumentos tan grandes, tan grandiosos que habían hecho, ¿no? Porque los americanos siempre tuvieron esa característica, ¿no?, de tener todo lo más asombroso y lo más grande. Bueno, y en esos instrumentos justamente Louis Vierne los dejó asombrados. Posiblemente esto habrá sido después del viaje de Marcel Dupré, que también había dejado con mucha buena impresión a los residentes norteamericanos. Vuelve luego en 1927 mismo, vuelve a Le Havre, al puerto en Francia, donde él se reincorpora en su país, y ahí termina una de las, podemos decir, de las composiciones más famosas que dejó para el instrumento, los cuatro volúmenes de sus suites, en las cuales él demuestra esas grandes condiciones que tenía como recitalista, y las cuales había muchas de ellas estrenado en los Estados Unidos y también dedicado a profesores y organistas importantes norteamericanos. Cada una de estas 24 piezas, que son en total las cuatro suites, cada una con seis movimientos, tienen un título, podemos decir, evocativo, que de alguna manera nos está llevando, nos está induciendo a pensar en una motivación. Hoy vamos a escuchar tres movimientos de una de esas suites, que es la segunda suite. Justamente vamos a comenzar oyendo el himno al sol. Fíjense, el himno de un no vidente al sol, ¿no? Luego una de sus, podríamos decir, masterpieces, ¿no? De sus obras maestras, el clair de lune, el claro de luna, ese reflejo de la luz de la luna sobre las olas del mar o de un río. Y finalmente la tocata, una de las tocatas más complicadas para órgano, a pesar de que nunca tuvo la fama de otras de tocatas francesas también muy, muy llamativas, como podría haber sido la tocata de Boelmann o la tocata de Vidora, inclusive la de Dubois o la de Eugène Gigoud, o más posterior quizá la de Maurice Dulufle. Pero bueno, esta tocata de Louis Vierne es el final de esta segunda suite. Entonces, como les contaba, hoy escuchamos tres movimientos: el himno al sol, su contraste, el claro de luna, y luego una tocata. En el himno al sol, él utiliza justamente a manera de himno, de homenaje a la luz, un gran tema imponente justamente en el inicio, en la exposición de esta composición. Está así un tema hímnico imponente, homenaje al sol, a la creación de la luz y del calor. Y luego en el claro de luna, la meditación, el momento romántico de una pareja a las orillas del agua, casi con alguna reminiscencia a una armonización de Schumann o a también alguna sinfonía de Vidor. Y finalmente la tocata, un gran, podríamos decir, fuego de artificio. Escuchemos estas tres piezas de fantasía de Louis Vierne, que las ejecutará Pierre Pincemal. Pierre Pincemal es un organista francés que apenas vivió 60 años, murió en 2018, falleció muy temprano, realmente un artista importantísimo, y las ha grabado en el órgano Cavaillé de la Catedral de Saint-Denis, a las afueras de París. Saint-Denis es una localidad en los suburbios, casi 10 kilómetros del centro de París, pero tiene una abadía, una catedral muy importante, donde ahí el gran constructor Cavaillé en 1840 instaló un órgano que le agregó una, podríamos decir, posibilidad nueva, que hacía que se pueda tocar con más comodidad. Una, en síntesis, es una gran palanca que hace que los teclados no sean tan duros y así manos más débiles pudieran abarcar toda la cantidad de teclas y acordes que podían tocar sobre cada teclado. Así que bueno, un órgano importantísimo dentro de la gran producción de Cavaillé-Coll, tocado por Pierre Pincemal, este himno al sol, claro de luna y tocata de las piezas de fantasía de Louis Vierne.
Thank you.
eran de las piezas de fantasía, segunda suite, Himno al Sol, Claro de Luna y Tocata de Louis Vierne, interpretadas por Pierre Pincemal en el órgano Caballecol de Saint-Denis, a las afueras de París, órgano de 1840, en una interpretación magistral de estas piezas de Louis Vierne. Les agradezco a todos por habernos acompañado y les deseo una muy buena semana.
Músicas para órgano. Un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 16 en Radio Amadeus.